Arrancamos con la parte 1 del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Y les voy a leer los primeros 4 versículos en Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Esa va a ser la base, pero vamos a ir avanzando y viendo más versículos y viendo más versículos. Así que Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Que dice así. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministro de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, arrancamos con esto y arrancamos aquí viendo algo importante. Aquí el escritor está haciendo un relato de la historia de Jesús. Comienza a hacer un relato de la historia de Jesús. Y el escritor es Lucas, es Lucas. El mismo que escribió el Evangelio de Lucas, este Evangelio escribió también el libro de los Hechos, los Hechos de los Apóstoles, es el mismo escritor. Y le escribe en las dos cartas, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, le escribe a la misma persona, ¿no? A un tal excelentísimo Teófilo. Bueno, no hay mucha información sobre quién es Teófilo. Es posiblemente alguien del gobierno romano, por lo de excelentísimo, ¿no? O quizás también una persona muy importante, de mucha influencia, como para que él lo llame excelentísimo, y como para que él se preocupe en aclararle. Se ven que tienen relación, son conocidos, y por eso le escribe. Le escribe a alguien, a Teófilo, que es alguien que se ve que ya venía investigando, o ya venía averiguando, porque al final del versículo 4 dice que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Quiere decir que Teófilo tenía cerca a alguna persona que tenía un conocimiento de Jesús, de la vida de Jesús, del tiempo de Jesús y de las cosas que pasaron. Entonces Teófilo estaba recibiendo información y cuando Lucas se enteró, dijo: voy a investigar bien todo esto y te lo voy a aclarar, te lo voy a comentar. Bueno, eso es lo que hizo Lucas. Escribió el Evangelio de Lucas para comentárselo a Teófilo y escribió el libro Los Hechos para también poder contárselo a Teófilo. Por supuesto, luego quedó eso como una inspiración del Espíritu Santo y fue incluido en lo que hoy conocemos como Biblia y de ahí podemos tener la historia de Jesús y la historia de los apóstoles en una manera muy poderosa y muy espiritual. Lucas fue un compañero fiel del apóstol Pablo en los viajes misioneros. Si ustedes, si quieren, lo anotan, después lo buscan. En Filemón 1:24, cuando está saludando el apóstol Pablo, dice: y mis colaboradores, Marcos, nombrando a sus colaboradores, dice: y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Era un colaborador. Lucas era un servidor que estaba al lado del apóstol Pablo. En muchas situaciones estuvo con el apóstol Pablo. Es más, en el libro de los Hechos, él no se nombra a sí mismo en la historia, pero habla de nosotros, o fuimos, o llegamos, ¿no? Pero nunca se nombra a sí mismo. Y el apóstol Pablo en un momento también dice, el único que quedó conmigo ha sido Lucas. Bueno, también fue un médico personal del apóstol Pablo porque era médico de profesión. En Colosenses capítulo 4, versículo 14, Colosenses 4, 14, dice, los saludan Lucas, el médico amado, y Demas, ¿eh? Lucas y Demas. Bueno, el médico amado. Aparte que era médico, era amado. Vieron que hay médicos que no son amados. Hay médicos que uno le escapa, pero este era un médico amado. Era un médico que también lo atendía a Pablo y era un servidor de Pablo. Entonces, esto un poco para tener información de Lucas, ¿no? Esa experiencia que tuvo al lado el apóstol Pablo, lo ayudó también a ir a investigar sobre la vida de Jesús y el comienzo de su relato, en el comienzo de su relato, Lucas deja algunas cosas bien claras aquí, cuando comienza su relato aquí en el Evangelio de Lucas. Deja algunas cosas bien claras. Primero, cuando arranca, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Muchos. Se ve que había varias personas tratando de acomodar la historia de lo que pasó con Jesús. Claro, acuérdense que Jesús nació y de su nacimiento hasta su muerte fue todo un impacto en por donde Jesús estaba, por donde Jesús iba. Cosas que no habían visto antes, cosas que no habían experimentado antes, sucedieron cosas que llamaron la atención de no solamente de Jerusalén, sino de todas las ciudades alrededor, porque acuérdense que dice en alguna parte que venían a escucharlo de diferentes lugares, de diferentes ciudades, de diferentes aldeas, hasta traían los enfermos de lejos para que Jesús los sanara. Entonces muchos han tratado de poner en orden la historia. Había muchas personas tratando de contar lo que había pasado. Y segundo, dice, cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, muy importante esta palabra. Lucas está afirmando o confirmando que la historia de Jesús era verdadera, era una historia real, una historia ciertísima, dice, ciertísima. No estaba él investigando cualquier historieta, pasó un ovni, una vaca volando, no, no, cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Bueno, así arranca su relato. Y su investigación no se basó en cuentos o chismes del vecindario. No se basó en videíto de TikTok o Instagram. No, no. Lucas buscó fuentes bien confiables. Porque el versículo 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de las palabras. Ahí está la fuente de Lucas. ¿Dónde investigó? ¿Cómo averiguó? ¿A quién preguntó? No preguntó a cualquiera. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Y quiénes son los que vieron con sus ojos? Los discípulos, los apóstoles, que luego fueron ministro de la palabra. Porque recuerde bien esto, no es que Lucas va escribiendo mientras Jesús andaba haciendo cosas. Los evangelios no fueron escritos mientras Jesús estaba ahí. No, no es que iban escribiendo en libretita, iban anotando en libretita atrás de él o con el celular inteligente grabando todo lo que Jesús hacía. No, los evangelios y el libro de los hechos fueron escritos después, después de que Jesús murió y resucitó. Por eso Lucas dice, yo les pregunté a los que vieron, a los que estuvieron con él, a los que estuvieron cerca de él, que luego fueron ministros de la palabra, no le pregunté a cualquiera, fui hablando con Pedro, fui hablando con Juan, hablando con cada discípulo y cada apóstol que vivió con él, estuvo con él y vieron, ahí palparon todo el asunto. Entonces, muy importante recordar eso, porque Lucas se convirtió con el apóstol Pablo. Lucas se calcula que era de Antioquía y que ahí se convirtió. Aunque también no hay una certeza de eso, pero la historia comienza por esos lados con Lucas. Lo que pasa es que también puede ser que sea de Filipos. Hay un estudio que dice que él era de Filipos y que calculan que la visión que tuvo Pablo de un varón macedónico que le decía, ven, pasa por aquí, que era Lucas. Pero eso no está confirmado porque cuando Pablo llegó a Macedonia no se encontró con ningún varón, sino que a la primera persona que le transmitió el evangelio fue a Lidia. Pero el asunto que Lucas se convirtió con el apóstol Pablo, así que no estuvo con Jesús a su lado. Y él fue averiguando, fue investigando. Es muy importante con quién usted habla cuando quiere saber la verdad de algo. Es muy importante a quién escucha si quiere saber sobre todo la verdad de la Biblia, la verdad de Jesús, la verdad de Dios. No se guíe por videítos del internet si no son de ministros que en verdad enseñan una palabra verdadera. Usted tiene la palabra de Dios, ustedes tienen la Biblia, ustedes tienen sus padres espirituales y pueden escuchar otros predicadores, claro que sí que lo pueden escuchar, pero traten de escuchar predicadores que en verdad sean confiables y que en verdad tengan una base en la palabra de Dios. No se guíen por cualquier cosa. Hay cristianos que no leen la Biblia. Hay cristianos que no leen la Biblia, no averiguan absolutamente nada en la Biblia y se van guiando por lo que dijo uno, por lo que dijo el otro, por lo que dijo este, por lo que dijo aquel. Y si uno va y le dice, no, ayer se me apareció Pedro al lado de mi cama y me mostró la llave y yo las conté. Son llaves de oro y brillan. Y me dijo, te estamos esperando allá. Yo, si a mí me aparece Pedro y me dice que me está esperando allá, yo le digo, Pedro, no, todavía no. Pero me entiende, me entiende lo que le quiero decir. Usted tiene que guiarse por la palabra de Dios, tiene que guiarse por lo que la palabra nos enseña. Y Lucas fue a consultar con hombres espirituales, con aquellos que estuvieron con Jesús y con aquellos que ya habían se habían convertido en ministro de la palabra. Entonces, ahí fue, esa fue la base. Su investigación no se basó en cualquier cosa. Dice el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden o excelentísimo Teófilo. Bueno, se ve que tuvo un trabajo bien fuerte Lucas, ¿no? Dice desde su origen, desde bien atrás, y ahora vamos a ver que en verdad fue desde bien atrás que fue investigando y fue escribiéndola y poniéndola por orden y acomodándola para poder expresársela a Teófilo. Lucas es uno de los mejores relatores de la Biblia, que tiene la Biblia sobre la vida de Jesús. Se enfoca muchísimo en las manifestaciones espirituales, en las manifestaciones angelicales, en la resurrección, en la ascensión de Jesucristo, que lo hacen los hechos, lo relata ahí. Por eso es interesante ver cómo comienza la historia de Jesús, cómo comienza su relato Lucas, porque hace un nexo, él hace una unión, un nexo, entre la última profecía de Malaquías con el tiempo del cumplimiento del nacimiento de Jesús. Une las dos cosas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo une. Acuérdese que antes no es que había Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, eso está en la Biblia para nosotros, para que sepamos cómo ubicarnos, ¿no? Pero no es que antes había Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero Lucas hace un nexo, una unión de lo que pasó antes que naciera Jesús con lo que iba a suceder lo que acontecía en el nacimiento de Jesús. Hace esa unión. Y por eso su comienzo tiene algo que ver con Malaquías. Malaquías, ¿se acuerdan ustedes? Malaquías profetizó sobre un pueblo alejado del Padre Celestial, pero dijo que enviaría a alguien a preparar camino y a traer unidad en la familia. Malaquías 3:1, por ejemplo, Malaquías 3:1, dice el profeta Malaquías: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Primero. Luego Malaquías 4, 5 y 6. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿De quién estaba hablando Malaquías? ¿A quién se refería cuando decía voy a enviar mi mensajero o voy a enviar el profeta Elías? En verdad, iba a enviar a alguien que tenía el espíritu de Elías, no como el espíritu de Elías. ¿Quién era ese? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Malaquías ya estaba anunciando de que iba a haber, antes de que viniera Jesús, un mensajero, alguien enviado para preparar el camino. Y ahí arranca Lucas. Ahí comienza Lucas con la historia. Arranca la historia a partir del nacimiento de Juan el Bautista. Vamos entonces a Lucas 1, del 5 en adelante. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Paremos un ratito ahí, porque esto nos enseña algo. Qué importante es tener un hogar cristiano. Qué importante es tener una casa cristiana. Un matrimonio cristiano, o papá cristiano, mamá cristiana, los hijos cristianos. Qué importante es tener un hogar verdaderamente bajo la bendición de Dios. No religioso, porque religioso usted puede encontrar en todo lado. Yo soy de esta iglesia, yo soy de aquella iglesia, yo soy de esta religión, yo soy de aquella religión. Religioso hay en todo lado. Que vivan la vida cristiana es otro tema. Que vivan la vida cristiana. Establecer la vida de Dios. Dice, ambos eran justos. Y dice, andaban irreprensibles. Irreprensibles. Entonces era un matrimonio que se movía haciendo lo correcto y aparte comportándose de una manera que dejaba a Dios bien parado, ¿no? Eran un ejemplo delante de la sociedad, un ejemplo delante de la gente, un ejemplo delante de su familia. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios podamos ir estableciendo un hogar cristiano. Quizás no todos, no a todos le toque tener hoy en día todos los familiares cristianos. Bueno, pero si es usted solo, usted sola, usted compórtese como un cristiano, usted compórtese como una cristiana. Cada uno es responsable de eso. Si los demás quieren ser personas que hacen lo incorrecto o tienen comportamientos incorrectos, allá ellos. Pero yo voy a establecer en mi hogar una vida cristiana. Al menos yo voy a hacer lo que tengo que hacer conforme a la palabra de Dios. Lo que me toca a mí, lo tengo que hacer. Yo no puedo tomar de excusa a los demás, que los demás se comportan mal, entonces yo actúo así por culpa de ellos. Yo actúo de esta manera por culpa de aquel. Yo actúo de esta manera por culpa de esta persona. Bueno, no se puede vivir de esa manera. Yo tengo que ser responsable de mi manera de actuar y de mi manera de ser. Lo demás, tienen la posibilidad, si quieren, le comparto a Cristo para que tenga la posibilidad de tener esta vida también. Si no la quieren, yo en mi casa voy a servir a Dios. Yo en mi casa voy a tener una relación con Dios siempre. Bueno, sigue, sabe, cuando una familia cree en Dios es candidata para manifestaciones divinas, ¿no? Cuando una familia cree en Dios, esto lo hace candidata para las manifestaciones milagrosas. Esto es lo que pasó aquí en esta familia, versículo 7. Dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. No sé si la edad ya le impedía tener hijos, solamente dice que era de edad avanzada. Pero sí aclara que Elizabeth era estéril. Dice versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Porque si era sacerdote de Dios, ¿por qué le agarró temor al ver un ángel, al ver una manifestación divina? Recuerde esto, desde Malaquías hasta el tiempo de Jesús, pasaron aproximadamente 400 años, que los estudiosos le llaman el tiempo de la oscuridad. ¿Por qué? Porque no hubo voz de Dios. No hubo voz de Dios. Había gente que enseñaba las escrituras, pero no había poder, no había manifestación de Dios, no había una voz de Dios fuerte, una, como había en las historias que vemos en los libros del Antiguo Testamento. No pasaba eso. Después de Malaquías es como que Dios cerró el cielo, como que se apagó la luz, pero Dios siempre tuvo ahí contacto con un grupo, con gente, con los que le buscaban. Siempre Dios tuvo alguien para mantener el fuego, pero no había manifestaciones, no había voz de Dios, no había un mover de Dios poderoso. Entonces, claro, había perdido la costumbre. Y Zacarías, cuando vio el ángel, se turbó, se asustó. Se asustó. Lo que sucede es que cuando alguien pierde la costumbre de relacionarse con Dios, luego le es más difícil entender las manifestaciones divinas. Luego le es más difícil conectarse o reconocer las cosas espirituales. Cuando uno pierde la costumbre de orar, de leer la Biblia, de tener una relación con Dios, luego pierde la costumbre. Por eso ustedes van a ver personas, van a conocer quizás cristianos que son distraídos, no prestan atención en los cultos, están con su mente en otro lado, porque pierden la costumbre. Pierden la costumbre de lo espiritual. Se acostumbran a estar en una iglesia, pero han perdido la costumbre de la relación con Dios y con el Espíritu Santo y con la palabra. Entonces son personas que son fáciles de distraer. Y cuando terminó el culto y listo para casa. Pero no han recibido una manifestación, una palabra, un toque de Dios. Es muy importante que nosotros mantengamos nuestra relación con Dios, nuestra relación con la palabra y nuestra relación con el Espíritu Santo. Si no, nos vamos a convertir en personas religiosas. Mucha religión por fuera y vacíos por dentro. Es lo que Jesús le reclamaba a los fariseos. Ustedes están blanqueados por fuera, dice, pero por dentro, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. No tenemos que acostumbrarnos a ser cristianos. Tenemos que acostumbrarnos a vivir una vida cristiana, una vida espiritual. Es muy importante eso. Nosotros no podemos perder las buenas costumbres que tienen que ver con la relación con Dios, con la relación con la palabra, con la oración y la manifestación divina y la adoración a Dios. Eso es constante. Uno no tiene que adorar a Dios cuando va a la iglesia simplemente. Uno tiene que adorar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Si Dios no es un Dios dominguero, Dios es un Dios constante, todos los días está a tu favor, está contigo, está para escucharte, para tocarte, para ministrarte. Y nosotros tenemos que estar constantemente en conexión con Dios y buscar siempre un tiempo de oración, un tiempo de adoración, un tiempo de lectura de la palabra. Si no, después uno está en el culto y mientras los otros están quebrantados, los otros están con las manos levantadas, los otros están cantando. ¿Eh? Ay, pastor, me parece que había una luz que molesta. Bueno, la luz me dijo que hay alguien en el culto que molesta también. ¿Qué hacemos? No, hay que tener, hay que mantener las cosas que son primordiales en nuestra vida. ¿Eh? Si no, se nos van apagando. Dice el versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Llamará su nombre Juan. Se ve que Zacarías, esto es interesante, porque el ángel le dice, tu oración ha sido oída. Se ve que Zacarías, a pesar de toda esta situación y todo esto de este tiempo sin manifestaciones divinas, sin manifestaciones de Dios, sin embargo, todavía en el corazón de Zacarías mantenía ahí algo de fe. ¿Por qué? Porque dice, tu oración ha sido oída. ¿Qué oración? La oración de tener un hijo. La oración de tener un hijo, pero tenía la esposa estéril. Y ya eran avanzados de edad, pero se ve que él seguía manteniendo la oración. Dios, dame un hijo, Dios, dame un hijo, Dios, danos un hijo, Dios. No sé cómo sería el formato de su oración, pero era lo que pedía, porque el ángel se lo dijo, tu oración ha sido oída. Qué importante que es perseverar en fe en aquello que esperamos. Qué importante es mantener la oración, no importa el tiempo que se pasa, no importa la situación que vaya pasando delante nuestro, lo que importa es mi confianza y mi perseverancia en Dios. Mi perseverancia en Dios. Si tú dices que crees a Dios y oras por algo, y luego la oración esa la dejaste ahí, y bueno, ya está, ya pasó. Si no persevera, entonces no estabas tan necesitado de eso, o no estabas tan esperanzado de recibir eso. Pero si mantienes la oración, mantienes la oración, mantienes la oración, va pasando los años, Zacarías veía que ya pasaban los años, ya veía que había algunas canas en Elizabeth, y ya le habían ya se había confirmado que era estéril. Y él también ya se levantaba a la mañana y le dolía algunos huesos. Pero sin embargo mantenía la oración y mantenía la oración y mantenía la petición y mantenía la convicción. Es muy importante perseverar en la fe y perseverar en la oración. La palabra de Dios nos enseña eso, a perseverar en la oración, a ser constante en la oración. Es que en todo tiempo debemos orar y presentar nuestra súplica delante de Dios, con toda perseverancia, dice, con toda perseverancia. Bueno, persevera en tu oración, persevera en tu oración, persevera en tu oración. Versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. No, mire qué tremendo lo que le estaba diciendo el ángel, porque no solamente le está diciendo, Zacarías, alégrate porque vas a tener un hijo. No, este hijo que Dios te va a dar, será grande delante de Dios. Quiere decir que iba a ser un usado por Dios, iba a ser un servidor de Dios, un servidor de Dios. Y cuando dice que no beberá vino ni sidra, está indicando que iba a ser nazareo, que era una persona dedicada para Dios, una persona apartada para Dios, alguien que Dios iba a utilizar fuertemente y dice que iba a ser lleno el Espíritu Santo, algo que no pasaba hace tiempo, algo que no sucedía hace tiempo. Y Zacarías tiene el privilegio de escuchar de la voz de un ángel que su hijo iba a ser utilizado por Dios, iba a servir a Dios, iba a ser apartado para Dios y que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de la madre, no después. Miren, a Juan el Bautista no, Juan el Bautista no necesitó que le impusieran la mano para recibir el Espíritu Santo. Estaba en el vientre de la madre. ¿Vieron? A veces nosotros nos quedamos atados a ciertas tácticas. Para orar por el Espíritu Santo por alguien, no hay que imponer la mano, no hay que sacudirle la cabeza, no tiene que repetir tantas palabras. No. Solamente hay que creer, hay que orar, claro que hay que imponer la mano también, pero Dios puede causar una unción sobrenatural sobre la persona que quiere y en el momento que quiere. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Y después va a ver cuándo. Así que ese tiene que ser el deseo de cada papá y de cada mamá. Ese tiene que ser el deseo. Que mi hijo sirva a Dios. Que mi hija sirva a Dios. Toca a mi hijo. Toca a mi hija. No importa cuán rebelde sea. Tócalo, Señor. Tócalo, Señor. Obra en él. Obra en ella. Úsalo, Señor. Levántalo poderosamente. Gloria a Dios. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Se acuerdan la profecía en Malaquía? Atraería el corazón a Dios y de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y eso estaba indicando que no solamente iba a ser de gran alegría y de gran gozo para Zacarías y Elizabeth, sino que sería de gran bendición para otros también. Qué bueno tener hijos que no sean egoístas, hijos que no sean personas altivas y se enfoquen en ellos, sino que podamos formar hijos que sean canales de bendición, hijos que tengan el corazón para los demás también, que tengan el corazón para otros. Versículo 17. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Se acuerdan? Malaquías dice Dios, y aquí les voy a enviar a Elías. Bueno, esto es el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino al Señor. Un pueblo bien dispuesto, dijo Zacarías al ángel. Escuche bien, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Bueno, esto está bueno porque Zacarías dijo, yo soy viejo, y no dijo, mi esposa es vieja. Mi esposa es de edad avanzada, dijo. Está bien. Yo soy el viejo acá. Y mi esposa es de edad avanzada. Se ve que se cuidaba bien Zacarías, ¿no? Pero es interesante que él arranca con esto, diciendo, ¿en qué conoceré esto? Se ve que a Zacarías, que era sacerdote, le quedó la costumbre de los sacerdotes de Malaquía, que eran cuestionadores. ¿Se acuerdan, Malaquía? ¿En qué te ofendimos? ¿En qué te robamos? ¿En qué dijimos? ¿Se acuerdan? Los sacerdotes de Malaquías siempre con preguntas, le contestaban a Dios con preguntas. Dios le decía algo y ellos enseguida una pregunta. Bueno, se ve que se fue transmitiendo esas cosas, ¿no? Y Zacarías arranca con eso. Dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Versículo 19. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel. Sacó la chapa, ya el ángel le dijo, este se ve que es medio duro, así que vamos a aclarar algunas cosas. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, no vengo de cualquier lado. No vengo de una fiesta, no vengo de un club, vengo de delante de Dios. Vengo de delante de Dios y he sido enviado a hablarte, Zacarías. Vengo de delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esta buena nueva. Es como que el ángel estuviera diciendo, a ver si nos entendemos, Zacarías, te estoy trayendo buena noticia de parte de Dios. Vas a empezar a cuestionar, vas a empezar a preguntar, vas a empezar a dudar. Tú estabas orando por esto, orabas por esto, orabas por esto, orabas por esto, orabas por esto, y ahora que te viene, empiezas con las cuestiones. Somos difíciles. Le oramos a Dios y encima le queremos decir a Dios cómo hacer las cosas. Le oramos a Dios y le decimos a Dios cuánto tiempo tiene para hacernos el milagro. Le oramos a Dios y hasta a veces lo miramos medio de reojo porque está tardando en la respuesta. Le dijo el ángel, mira, Zacarías, soy el ángel Gabriel, que estoy delante de Dios y me envió específicamente para darte una buena noticia. ¿Sabe lo que le dijo el ángel después? Versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Las promesas de Dios se cumplen a su tiempo, no al mío. ¿Por qué lo deja mudo? Porque si Zacarías sigue hablando, arruina el milagro. Si Zacarías sigue hablando, arruina la victoria o la bendición para el hogar. Imagínense si Dios tiene que hacer eso con cada uno de nosotros. Hace rato que estaríamos haciendo culto con señas en la iglesia. No me creíste. Ahora no vas a hablar. No vas a hablar, pero esto va a suceder. Pero esto va a suceder. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Porque Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan con tu hijo, Dios tiene un plan con tu hija, Dios tiene un plan con tu familia, Dios tiene un plan con tu casa, Dios tiene un plan ya marcado para tu vida. Y en su tiempo se cumplirá, se cumplirá. Versículo 21. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. ¿Por qué? ¿Por qué estaban asustado el pueblo? ¿Sabe por qué? Porque cuando un sacerdote entraba al santuario a hacer la adoración a Dios, a presentar el incienso era la adoración a Dios, ahí en el altar del incienso, en el lugar santo, no el lugar santísimo, el lugar santo. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Los sacerdotes solamente entraban hasta el lugar santo. Ahí estaba el altar del incienso, donde se ponían brasas con olor fragante que subía el aroma. Entonces, cuando un sacerdote entraba con una vida incorrecta delante de Dios, ¿sabe qué pasaba? Finíchela, ahí adentro. Y como era el único que entraba, entonces, si no lo sacaba, si como estaba solo, si se moría, no sabían si se había muerto. Por eso los vestidos de los sacerdotes y del sumo sacerdote tenían campanita. Entonces, cuando se escuchaba la campanita, quería decir que él estaba sirviendo al Señor. No, se mueve. ¿Qué se escucha la campanita? Se mueve, todavía se mueve. Y entraban con un cordón a su cintura, que llegaba el cordón hacia afuera, porque si se moría adentro, nadie podía entrar a sacarlo, no podían tocar un muerto, porque quedarían todos impuros. Entonces lo tiraban de la cuerda y lo sacaban de esa manera. Por eso el pueblo estaba asustado, porque no salía y no salía y no salía. Versículo 22, pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por seña, y permaneció mudo. No sé qué seña le habrá hecho. ¿Le habrá hecho así? ¿Le habrá hecho así? ¿Le habrá hecho así? ¿Le habrá hecho mi esposa embarazada? Voy a tener un hijo, pero yo... La cuestión que entendieron ellos que vio una visión, vio una visión. Y dice el versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esta parte es ya el final de cuando ya nació el hijo, ¿no? Está haciendo un resumen ahí Lucas, pero luego lo aclara todo más adelante. ¿Qué hora es? Y 17. Bueno, rápido, a ver. No sé si me da. Rápido. Entonces, y así ha hecho el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Cuál era la afrenta? La afrenta era no tener hijos. No tener hijos. El no tener hijos era muy, muy grave para el judío. Cree en Dios y Él te va a sacar de tu afrenta, de tu aflicción, de tu dolor, que hay en tu vida, que hay en tu casa o que haya en tu familia. Ahora sigue Lucas, pero sigue con otra historia. Versículo 26. Dice así. Versículo 26. Habíamos quedado los 5 meses que quedó embarazada Elizabeth, ¿no? Dice el versículo 26. Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, al sexto mes, el ángel Gabriel, el mismo ángel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Bueno, el asunto acá que se desató un movimiento angelical y divino gracias a que había personas conectadas con Dios. Había personas conectadas con Dios y empezó a ver algo que no había hace tiempo. No había hace tiempo, pero empezó a ver conexión con Dios y empezó a ver movimiento angelical. Cada vez que haya una persona conectada con Dios, hay movimiento angelical. Donde haya una persona conectada con Dios, con la palabra, a través de la oración y de la adoración, siempre habrá movimiento angelical. Siempre habrá ángeles a tu alrededor. Si tú eres un adorador, los ángeles estarán a tu alrededor. Si eres una persona que ora, estará a tu alrededor. Si eres una persona que honra a Dios, estarán a tu alrededor. Si eres una persona con propósito, estarán a tu alrededor. Gloria a Dios. Bueno, sigo. Versículo 27. Dice que fue a Nazaret del ángel, a una ciudad. Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita entre las mujeres. Se imagina que estas cosas no la habían visto nunca, no la habían escuchado nunca, no la habían experimentado nunca, y que de repente aparezca un ángel y le diga a María, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita entre todas las mujeres, todos juntos, ángel, bendición, manifestación, Dios está contigo. De repente fue todo. Pero donde hay un corazón que busca de Dios, las cosas de repente de Dios se pueden manifestar siempre. Siempre que haya un corazón que tenga una conexión con Dios, siempre tienes que tener expectativa de que un milagro de repente puede venir, una manifestación de repente, lo sobrenatural de repente puede venir. Porque con Dios es así. Dios es así. Una situación que está mal te la convierte en bien al momento. Una situación complicada te da la salida. Una situación que te está aplastando, Dios te da la victoria cuando menos lo esperaba. Así Dios lo puede hacer en tu vida y en tu casa. Versículo 29. Mas ella cuando le vio se turbó de sus palabras, por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería este? ¿Y este saludo de dónde salió? Dios está contigo, favorecida de Dios y todo esto. ¿De dónde salió todo esto? ¿Eh? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Eh? Aparte de todo lo anterior que le dijo el ángel, viene gracia de Dios, viene favor de Dios, aparte de que Dios está contigo, aparte que eres un bendecido, una bendecida, tienes que entender que la gracia y el favor de Dios está sobre tu vida y está sobre tu casa. No importa lo que te rodea, no importa lo que ha venido contra ti, lo que importa es que entiendas que eres un favorecido, una favorecida de Dios, un bendecido y una bendecida de Dios. ¿Eh? Versículo 31, voy rápido. ¿Eh? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. ¿Eh? No solo algo milagroso sucedería en su vida, sino que su hijo sería alguien lleno de poder, ¿eh?, para liberar, para cambiar, para transformar. Gloria a Dios. Versículo 34 de 35, ya voy terminando. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Ves? La falta de costumbre, ¿no? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo que tú no puedes hacer por tus propios medios lo vas a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser esto? No conozco hombre, no te preocupes. Lo que tú no puedes hacer lo hace el Espíritu Santo. Lo que tú no sabes cómo hacerlo, el Espíritu Santo te va a ayudar. Lo que tú no tienes la capacidad para crearlo o para llevarlo a cabo, el Espíritu Santo va a traer la capacidad y va a causar que lo que tiene que pasar, pase. Pase. No son tus medios, no es tu fuerza, no es tu habilidad, no son tus recursos, es Dios y el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Versículo 30. He aquí, tu parienta, ¿eh?, le avisa al ángel, le manda la tarjeta del baby shower. ¿Eh? He aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Eh? Qué bueno que la bendición de Dios también es para toda la familia, toda la familia. Tu familia está siendo bendecida en este momento. Yo te estoy bendiciendo a ti, pero tu familia también está siendo bendecida. Tu pariente, tu ser querido, el que está lejos, el que está en otro lado, también lo estoy bendiciendo, también lo estoy tocando, también estoy haciendo un milagro en tu familiar. Gloria a Dios, para estos días de fiesta tienes que creer que Dios ama a tu familia y va a tocar tu familia y va a tocar tus seres queridos. Gloria a Dios. La que llamaban estéril. ¿Eh? Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. No hay impedimento que pueda detener el favor de Dios sobre tu hogar. No hay impedimento que pueda frenar los milagros de Dios para tu casa. No hay impedimento que puedan detener lo bueno que Dios tiene para tus seres queridos y para tus familiares, lo cercano y lo lejano. No hay diablo, no hay demonio, no hay infierno, no hay brujería, no hay hechicería que pueda detener lo que Dios tiene marcado para tu familia. El último versículo. Entonces María, dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Es lo que estaba esperando el ángel. Es lo que estaba esperando el ángel, que firme el contrato, del Medicaid, del Obama, ¿cómo es? Mira, vas a tener un hijo y va a ser el salvador en esta tierra. ¿Cómo va a ser esto? No te preocupes, el Espíritu Santo se va a encargar. El Espíritu Santo lo va a hacer. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces el ángel se fue. Ya está. Eso es lo que estaba esperando. Disposición, confianza, creer, rendimiento, rendirse al Señor, ponerse bajo la voluntad de Dios, bajo el propósito de su palabra. Es lo que Dios espera de ti. Hay cristianos que esperan primero el milagro para ver si se rinden a Dios. Ríndete a Dios y deja que Dios haga conforme a su palabra. Oramos al Señor. Tu hogar tiene que estar preparado para lo sobrenatural. Tu hogar tiene que estar preparado para recibir un gran milagro. Tu hogar tiene que estar preparado, tu vida tiene que estar preparada para recibir buenas noticias. Tu vida y tu casa tienen que estar preparadas para recibir manifestaciones angelicales. Tu vida y tu casa tienen que estar preparadas para recibir manifestación divina. La voz de Dios que te hable, la voz de Dios que venga a tu casa, la dirección de Dios que venga a tu familia, que Dios te encamine, que te diga por dónde tienes que ir. Esto va a suceder así. Pero ¿cómo va a pasar si no tengo los recursos? Tranquilo, tranquila. El Espíritu de Dios va a estar contigo. El Espíritu del Señor estará contigo. Te dará la fuerza, te dará la capacidad, te dará la victoria, te dará la bendición necesaria para salir adelante. No importa si otros se ponen en contra, lo que importa es que le creas a Dios. María dijo: hágase conforme a tu palabra. Ríndete a Dios, ríndete a la voluntad de Dios, ríndete al propósito de Dios. No te rindas a tu carnalidad, ni a tus propósitos, ni a tu manera de pensar, ni a tu manera de ver la vida. Ríndete a la manera de Dios y a la forma de Dios, y te va a ir bien. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que están conectados. Te pido que esto que estamos viendo sea, Señor, algo poderoso en la vida de cada uno. Que toda la enseñanza que hay, Señor, en todo esto que hemos leído y hemos compartido parte solamente de tanto que hay aquí, pero que tu Espíritu Santo pueda utilizar lo que hemos compartido para tratar con nosotros, para tratar con nuestras vidas. Un hecho tan glorioso que ha sucedido en este mundo hace más de 2000 años y todavía sigue afectando nuestra vida para bien, todavía sigue afectando nuestra casa para bien, todavía sigue afectando nuestra familia para bien, que fue tu nacimiento, Señor, en esta tierra. Que podamos recordarlo, Señor, que podamos recordarlo bien con tu palabra, no con el arbolito simplemente, no con el armando el pesebre abajo el arbolito simplemente, no con la comida, sino con tu palabra, que tu palabra me haga revivir todo lo que sucedió. Lucas dijo: he averiguado bien, he investigado bien, me he preocupado de investigar desde su origen todo esto para saber cómo se fueron dando los hechos poderosos, gloriosos, milagrosos, sobrenaturales. Hubo ángeles, hubo manifestación de Dios, hubo trato de Dios con las personas, hubo elección de Dios para que pueda venir el milagro y la victoria y la bendición. Gloria a Dios, que todo esto suceda en esta temporada de Navidad, que todo esto suceda en cada familia, en cada hogar, manifestación divina, palabra del cielo, dirección celestial, manifestación sobrenatural que venga sobre cada casa y sobre cada hogar. Gracias, papito querido. Gracias, Jesús, por haber nacido. Gracias por tenerte en nuestros corazones. Gracias por poder creer en ti. Gracias porque nunca nos abandona. Nunca abandonaste tu pueblo. Viniste y trajiste renovación, Señor, a través de Zacarías, a través de María y a través de Elizabeth y a través de Juan el Bautista y a través de tu Hijo. Así también renueva nuestras vidas, renueva lo espiritual y renueva lo sobrenatural en nosotros. Gracias, 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 gracias. Gracias te damos, Señor. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.